sobre la mesa estará la situación en Irán, las sanciones a Rusia o la inversión en defensa tras el debate ayer celebrado en La Haya. Corresponsal en Bruselas, Olga Rodríguez.
La escalada de tensión en Oriente Medio, junto con la revisión de las relaciones con Israel, pero también la guerra comercial y el apoyo a Ucrania, marcarán la agenda de la cumbre de líderes europeos que se celebra este jueves en Bruselas y en la que Zelensky participará por videoconferencia. Tras el acuerdo en la OTAN para gastar el 5% del Producto Interior Bruto en defensa, no se espera que las capitales del viejo continente aprueben nuevos mecanismos que permitan financiar ese gasto. Los líderes también debatirán el 18º paquete de sanciones a Rusia, que incluye un tope al precio del petróleo y que no cuenta con el apoyo de Hungría ni de Eslovaquia. El resto de socios tratarán de convencerles para que salga adelante. El papel de Europa en el mundo, en plena negociación con Estados Unidos por la guerra comercial, será otro de los temas encima de la mesa.
Y aquí en España, este jueves, tercer día de huelga indefinida en Cádiz después de que los trabajadores del metal no aceptaran el preacuerdo entre la patronal y UGT el pasado lunes. Las protestas han sido pacíficas con casi 5.000 personas pidiendo la dimisión del secretario de UGT en la provincia, Juan Envid.
Como en anteriores jornadas, la manifestación, que ha sido la más multitudinaria en lo que va de semana, cortó carreteras, desvió el tráfico en la entrada de Cádiz y montó piquetes a lo largo de su recorrido. Acabaron en la sede del sindicato UGT para pedir la dimisión de su secretario, Antonio Montoro, por pactar un convenio en solitario y que no satisface al sector del metal, provocando así también la desvinculación de Comisiones Obreras, que ahora presiona por separado. Hoy será el cuarto día en el que haya movilizaciones, mientras se sigue negociando la patronal por un lado, UGT por otro y Comisiones Obreras como tercer actor para zanjar esta huelga y determinar un nuevo convenio para el sector del metal.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y en el Mundial de Clubes, a esta hora se está definiendo el Grupo E con dos partidos en juego. Rayados de Monterrey está ganando 3-0 a Urawa Red Diamonds, por lo que el equipo de Sergio Ramos lidera ahora mismo el grupo. Segundo en estos momentos sería River Plate, que está consiguiendo aguantar el empate a cero ante el subcampeón de Europa, el Inter de Milán, que en estos momentos estaría fuera de la competición. Quien se estará jugando el pase a octavos mañana a estas horas será el Real Madrid, que tiene que ganar o al menos empatar a un gol contra el Salzburgo para pasar de ronda. Hace unos minutos, en rueda de prensa, Xavi Alonso ha hablado de la importancia para lograr el objetivo de tener las líneas juntas.
Tenemos que defender todos. Los 11 jugadores que estén en el campo tienen que estar involucrados en el momento defensivo, tienen que juntarse, tienen que saber cómo queremos presionar y sin eso será muy complicado, ¿no? Por lo tanto, todos nos involucramos. De lo primero que dije, cuando me preguntaron a un compañero, teníamos que mejorar las distancias de cómo atacábamos y cómo defendíamos y si estamos en ello. Y Vini también.
4-3, 3-3 en las Islas Canarias. Sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, el Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Gracias, Arturo, y estarán por actualizarnos la información. Y buenos días, ponedores. Quien te saluda es Ana Quílez en este jueves 26 de junio de 2025. Aquí llevamos desde la 1:30 de la mañana y de momento vamos a seguir navegando, poniendo las calles un ratito más hasta las 6, hasta que nos coja el relevo el equipo de Herrera en COPE. Y claro, ya me estoy imaginando lo que piensas, ponedor, que nos vas a contar, ¿no?, en estos próximos minutos hasta las 5. Pues bueno, hoy hablamos de una cita que va a tener lugar este sábado y que es muy importante, será en Hellín, Albacete. A las 7 de la tarde, en la Plaza de Toros de la localidad, habrá un tardeo solidario. La cofradía de Santa María Magdalena de Hellín necesita restaurar la imagen y el trono porque se ha visto afectada por la carcoma. Y precisamente estará allí Carlos Moreno, el Pulpo, al que conocemos perfectamente todos nosotros. Ya sabéis que los ponedores somos una gran familia y nos ayudamos cuando es necesario entre nosotros. Pulpo es cofrade y participará en este rato de buena música. Así que nada, vamos a charlar con Javier Marín, que es de la cofradía. Y también escucharemos a Santiago Segura hablar sobre su nueva comedia, Padre no hay más que uno 5, y también su opinión sobre temas de la actualidad. A esta hora también es momento de que veamos qué tiempo vamos a tener este jueves, día en el que van a volver a predominar los cielos despejados en casi todo el país. En el Cantábrico y Galicia podría llover de forma débil y en los Pirineos podría darse alguna que otra tormenta. Mientras tanto, las temperaturas máximas van a bajar por el nordeste peninsular y Baleares, pero subirán por el suroeste, sobre todo en Cádiz, Huelva y Sevilla. Por otro lado, las mínimas van a subir en el tercio sur y litorales del este, mientras que en el resto pues nos darán un respiro y bajarán ligeramente. Y en Canarias, pues a primera hora podrían darse lloviznas en el norte de las islas montañosas, aunque a lo largo del día irán abriéndose claros. En el resto, poco nuboso o despejado, aunque en Lanzarote y Fuerteventura sí que se espera algo más de nubosidad. Las temperaturas, como siempre digo, sin cambios, aunque es cierto que podrían subir un poquitito en el día de hoy. Y aunque aún no hemos llegado al fin de semana, y eso lo dejaremos para mañana viernes hablarlo más de forma más extendida. Ya voy avisando de que ya tenemos aquí la primera ola de calor del verano que afectará sobre todo a partir del sábado al nordeste, centro y sur peninsular, pudiendo superar los 42 grados en el entorno del Guadalquivir. Pero lo que decía, eso ya lo hablaremos a partir de mañana. A esta hora también es momento de escuchar los mensajes que nos habéis dejado en el 662-942-605. Mensajes a los que llamamos placas y en los que nos contáis qué estáis haciendo mientras nos escucháis o por qué no sintonizáis madrugada tras madrugada.
Hola, aquí Alfredo desde Ciudad de México. Muy buenas tardes. Aquí con fresquito también, no tanto como en Uruguay, pero bien, mejor que ahí en España. Aunque daría ahora mismo lo que fuera por una cervecita y unos buenos caracoles. Muchas gracias por acompañarme siempre de vuelta al trabajo y, por supuesto, soy ponedor. ¡Viva Sevilla Fútbol Club!
Hola Radio Cope, muy buenas. Es mi primer mensaje mandando un audio a esta radio. Soy Paloma de Argentina, pero bueno, me encanta escucharlos antes de irme a la cama a dormir. Y bueno, por mis raíces, por mi abuelo mallorquí y mi madre española, me encanta escucharlos. Un abrazo enorme. Saludo al pulpo.
Buenos días, pulpo. Y compañía. Sois un equipo genial y gracias por amenizar las noches de los oyentes.
Muchísimas gracias por estos mensajes, nos encanta recibirlos, escucharlos y ya encima, cuando acabáis con el soy ponedor, vamos, yo por lo menos me vuelvo loca, así que nada, anímate y mándanos tu nota de voz al 662-942-605. Ahora sí, si me estás escuchando a las 4 y 8 de la mañana es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a ir a por el jueves.
Son ponedores los que al despertar
Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Y llevamos todo el programa de hoy hablando de cómo desconectar de las vacaciones. Te recuerdo que puedes participar con tu mensaje en Facebook y también nos puedes mandar tu nota de voz al WhatsApp del programa al 662-942-605, donde nos han llegado mensajes como este.
Buenas noches, Pulpo y equipo. Mi mejor manera de desconectar el verano es de ir a la playa de Sahara, disfrutar de mi mujer y mi hija, lo que más quiero, y una buena cerveza, una buena mojama de atún y echar el día. Venga, un fuerte abrazo. Soy ponedor.
662-942-605. Seguimos poniendo calles.
Oh, Seguimos poniendo las calles en la cadena COPE. Atentos ponedores, que vamos con un tema muy importante porque algo se está cociendo en Hellín, en Albacete, una localidad maravillosa, este próximo sábado. Y fíjate, la banda sonora va a ser esta. En la cadena COPE, acompañando a la gente que está trabajando, que está haciendo los repartos, la gente que está trabajando en el campo, la gente que está intentando dormir. Y lo bueno es que pegados a la radio nos vamos a enterar de un montón de cosas. Por eso te pido la máxima atención, porque Hellín se está vistiendo de solidaridad un día más, y sobre todo durante la tarde de este sábado 28 de junio. Toma buena nota, este próximo sábado 28 de junio, el gran tardeo por la Magdalena Unidos. Así es como se llama el concierto benéfico que va a tener lugar en la Plaza de Toros, ni más ni menos, en el que, como ya os adelanto, tendré el placer de participar. Pero claro, le voy a pedir que nos lo explique, bueno, pues cuál es el motivo de toda esta jornada, a Javier Marín, mi amigo Javier Marín, que es el jefe de protocolo también de relaciones institucionales de la cofradía Santa María, en la Santa María Magdalena de Hellín, y está aquí poniendo las calles con nosotros. Javier Marín, muy buenas noches.
Buenas noches, Carlos. Buen amigo y cofrade.
Y cofrade, efectivamente. ¡Qué barbaridad! Pues aquí estamos echando un cable, como te dije, Javier, que tenemos que estar a todos unidos y para lo mismo, ¿no? Yo estoy muy orgulloso de ser cofrade. Pero realmente, Javier, ¿qué es lo que va a ocurrir en la tarde del próximo sábado 28 de junio?
Bueno, pues el próximo 28 de junio, en la Plaza de Toros de Hellín, se va a organizar un tardeo concierto solidario con el fin de recaudar fondos para restaurar tanto nuestra imagen de Santa María Magdalena como el trono procesional de una infección que tiene de insectos, o como vulgarmente se le dice, carcoma, en el cual está en un avanzado estado de están haciendo muchísimo daño tanto a las obras de arte de la figura de Santa María Magdalena como al trono.
Desde luego. Porque claro, la imagen está dañada, ¿no, Javier? Y además es una escultura con un valor importante.
Sí, es una obra de arte, tanto el trono como la imagen. Es una imagen de culto, tiene su sede en el Santuario del Rosario de aquí, de Hellín.
De Hellín, efectivamente. Y además que es una imagen preciosa. Pero ¿qué es lo que le ocurre? ¿Desde cuándo habéis visto que hay problemas en la talla? ¿Cómo está sucediendo? ¿Cómo os disteis cuenta?
Pues nosotros, la Junta de Gobierno que actualmente regenta la cofradía, que somos aproximadamente, llevamos sobre 14 o 15 o 16 meses a cargo de la cofradía, uh-huh. Hemos detectado en el mes de noviembre del 2024 ciertas anomalías tanto en el trono como en la imagen, y nos pusimos manos a la obra pues para saber qué es lo que tenía y qué grado de infestación tenía tanto la imagen como el trono.
Claro, porque hay que decir que el arreglo es bastante complicado. Siempre hay que hacerse por parte de expertos, de profesionales de la restauración, pero aquí, Javier, parece que ellos hicieron como una visita técnica, ¿no?
Sí, lo que hicimos es llamar a una empresa especializada de restauración de obras de arte, con sede en Valencia, además con una amplia reputación, que han hecho trabajos fuera de España, en Alhambra, en muchos sitios, y vinieron y nos hicieron un informe exhaustivo de la situación real que tiene tanto imagen y trono, como de los pasos a seguir para intentar solucionar este problema.
Claro, porque y después del informe, Javier, claro, ahí queda claro, después de lo que dice y lo que dictamina el informe, quedó claro cómo debe ser la restauración. ¿Cuánto tiempo, por ejemplo, llevaría a realizarla? No sé cuánto va a costar, porque claro, aquí estamos hablando de que se necesita una cierta cantidad de dinero, por eso se hace este tardeo, que tiene su fila cero, por supuesto que sí, y de lo que se trata es de recaudar cuanto más mejor para llevar a cabo este proyecto.
Sí, después de ese informe recibimos lo que es la totalidad y en plazos que hay que hacerlo. Nos dicen que estos insectos normalmente en invierno no actúan, están hibernando, pero cuando llega la época del calor, es decir, desde mayo hasta septiembre, octubre, es cuando hacen todo el daño posible y más. Y luego daño irreparable, que cuanto más tardemos en solucionarlo es peor. El costo, brutal. Sí. El costo son cerca de 32.000 euros.
Wow.
Que la cofradía ahora mismo, pues no, con los recursos que tenemos, no podemos llegar a eso. Ayudas a nivel institucional se piden, pero todavía ni siquiera han salido ayudas ni han dicho nada, con lo cual cada día que pasa de calor ahora es, nos encontramos que cada día la imagen y el trono pues están peor.
La gente ya está aquí llamando, que cómo pueden colaborar. Bueno, vamos a colgar una imagen en nuestro Facebook para que la gente que quiera colaborar y echar un cable, pues se aceptan donativos, desde luego que sí, para conseguir este objetivo. En este momento, Javier, ¿cuánto lleváis recaudado ahora mismo?
Pues prácticamente recaudado llevamos entre donaciones y aportaciones particulares de miembros de la cofradía, llevaremos recaudado sobre unos 3.000, 3.500 euros. Lo primero que tenemos que hacer es salvar la imagen, porque eso es primordial, y el trono, pues si podemos lo salvaremos. Por eso estamos pidiendo ayuda a todos los cofrades. Y bueno, tú, Carlos, que eres cofrade y sabes el problema que tenemos,
sí,
pues como siempre haces, intentas ayudar y se nos ocurrió la idea de que vinieras a hacer un tardeo chuli aquí en Ellín.
Claro que sí, para eso estamos. Siempre es un placer acercarse a Ellín, disfrutar con la gente y sobre todo, no sé, para que la siguiente Semana Santa veamos a Santa María Magdalena pletórica y reluciente. Y que todo esto que estamos hablando hoy aquí en Poniendo las Calles, Javier, se haya quedado en una anécdota. Pero ahora continúo porque yo quiero, la gente me está diciendo que cómo puede colaborar. Pues mira, se puede colaborar a través de un Bizum, un gesto de un Bizum con la aportación económica que consideres que puedas al teléfono 09711, ONG 09711, ahí es donde puedes dejar un Bizum, un donativo para la Santa María Magdalena, para, sobre todo para conseguir que se restaure, ¿no? Que se ponga bonita, que se ponga guapa, y la gente de Ellín, de esta cofradía, lo va a agradecer una barbaridad. Repito, el número del Bizum es el número 09711. Javier, el próximo sábado yo también estaré en ese concierto benéfico, en ese tardeo, porque claro, no nos vamos a ir de tiempo, eso está claro, pero ¿cómo va a ser esa tarde, ese tardeo en la Plaza de Toros de Ellín del próximo sábado 28 de junio?
Pues, Carlos, como tú bien sabes, el sábado 28 de junio en la Plaza de Toros de Ellín va a haber un tardeo concierto benéfico con la actuación de tú, en este caso el cofrade para mí eres amigo, cofrade, sí, y luego el DJ y animador Carlos Moreno del Pulpo, que viene acompañado de una banda tributo a Hombre G, que son un espectáculo, y también viene un DJ pues para amenizar desde las 7 de la tarde hasta las 2 de la mañana aproximadamente, pues un poco todo lo que allí va a suceder. Va a haber bebida, vienen las bodegas Juan Gil, que pondrán unas carpas para degustar vino de todo tipo a la gente que quiera, eso va incluido con la entrada. Como tú bien sabes, los amigos de Juan Gil son comunes, tanto tuyos como míos, y desde que me puse en contacto con ellos como contigo, pues la verdad es que da gusto tener amigos así para que se vuelcan en una causa como esta.
Hombre, porque es una causa que es importante y que la gente está preocupada y estamos buscando la mejor de las soluciones. Y la solidaridad es una muy buena solución. Yo creo que vamos a pasar una tarde estupenda, con buena música, con buena comida, con buen vino Juan Gil y con amigos, ¿no? Que vamos a recordar que Ellín es una auténtica maravilla. Pero también tengo que decir que si no pueden acudir los ponedores, pues insisto, pueden echar un cable igualmente. Porque existe, Javier, una fila cero, como acabo de decir, ¿verdad?
Sí, hay una fila cero. y hay una fila cero en la cual tenemos un bizum, repito, es un bizum para intentar colaborar con el concierto, es, lo repito, ONG 09711, eso es la fila cero, vuelvo a repetir, ONG 09711, y ahí todas las personas que no puedan ir al concierto o que simplemente quieran colaborar, pues que lo hagan a través de ahí. Yo, si me permites, Carlos, ¿sí? Para mí ese sábado, o para nosotros, en esa calle, vamos a poner una calle el sábado 28 por la tarde. Qué bueno. La vamos a poner por la tarde en una calle solidaria, la calle de los ponedores solidaria de la Cofradía de Santa María Magdalena.
Olé.
Y que, como somos una familia, los ponedores, pues la familia, cuando alguno tiene algún tipo de problema, se pide ayuda a la familia. Sí. Para nosotros es muy importante que cuanto más difusión haya de este evento, muchísimo mejor, y cualquier colaboración, por pequeña que sea, será agradecida. Entonces, claro, públicamente, tanto a ti, Carlos, como a Bodega Juan Gil, muchísimas gracias por lo que estés haciendo por vuestra cofradía.
Por supuesto, y también a la cadena COPE allí en Albacete y a la cadena COPE a nivel nacional, porque hombre, esto nos interesa a todos, ¿no? Insisto en la cuenta, en el número del Bizum, por si alguien quiere colaborar. Un euro es muy bienvenido, ¿eh? Un euro de un ponedor es muy bienvenido. El número es el 09711, hay que poner siempre la palabra antes ONG, ONG 09711. El sábado, Javier, haremos una excepción y pondremos las calles un poco antes de lo habitual allí en Hellín. Es una localidad que es única por sobre todo su Semana Santa y además repleta de tambores, ¿no? En manos de niños y de mayores. Aquello, Hellín, Javi, es histórico, ¿eh?
Sí, la Semana Santa de Hellín es Semana Santa declarada de interés turístico internacional. Tenemos la tamborada más grande del mundo, se puede comprobar. Aproximadamente Miércoles Santo suelen salir a tocar el tambor entre 28 mil personas, y así Viernes Santo. Y luego la tamborada del sábado de Gloria. Invito a cualquier persona que no la conozca, que busque en los medios que hoy todos tenemos al alcance, YouTube, etcétera, y verá el tipo de Semana Santa que tenemos. Repito, es una Semana Santa de carácter internacional. Y la tamborada, pues, está declarada ahora mismo por la creo que va a salir ahora. No sé decirte. Va a ascender de categoría, pero a una categoría bastante importante que se hará pública dentro de unos meses.
¡Qué barbaridad, Javier! ¡Qué barbaridad! Hombre, la verdad es que es impresionante el sentir de los tambores. Todo tiembla, todo retumba. No hay nadie que no lo lleve. El mundo del tambor en Hellín es algo muy importante, ¿eh, Javier?
No, aquí todos tenemos, Carlos. Mínimo en cada casa tenemos 4 o 5 tambores. Yo en casa tengo 8 o 9 tambores, somos 3 miembros, tenemos siempre varias túnicas, la túnica de Semana Santa de tocar el tambor. Hay que diferenciar entre la túnica de procesión, sí, que la nuestra es blanca, y la túnica de tocar el tambor, que es negra. Pues sí, rara es la familia que aquí en Hellín no tiene varias túnicas y varios tambores, por si viene algún amigo, algún familiar. Además, Carlos, tú sabes que cuando has venido aquí, la última vez te dimos un tambor encima del escenario, que espero que lo sigas conservando.
Lo sigo conservando, lo tengo en Estepona, pero lo tengo, por supuesto que lo conservo. Pero fíjate, Javi, no es fácil el manejo, no es fácil tocarlo con cierto orden, no es fácil manejarlo, ¿eh?
Bueno, todo es ponerse. O sea, al final yo creo que la magia que tiene, que te pones tu túnica y te pones el tambor, te metes en la muchedumbre o en el río de gente que hay, y al final yo creo que esto te absorbe y te lleva y te sientes normal. Es una fiesta que no te sientes forastero en ningún momento.
Desde luego que sí. Y por eso es tan importante, ¿no?, que la imagen y el trono de Santa María Magdalena de Hellín pues se restauren adecuadamente para conservar la esencia de la Semana Santa. También el santuario, con la escultura y toda la madera que la rodea, esté libre de la infestación. Así que, Javi, te doy las gracias, mucha suerte. Nos va a salir todo muy bien el próximo sábado. Contamos con la ayuda de los ponedores de Cádiz, cada uno aportando con lo que puede. Así que, Javier Marín, eres el jefe de protocolo y de relaciones internacionales de la Cofradía Santa María Magdalena. Te mando un abrazo muy fuerte y nos vemos dentro de nada.
Carlos, sí, pues en primer lugar, muchísimas gracias. Te doy las gracias porque hay facetas de la gente que está ahí en los medios o que está en televisión y tal. Tú eres una persona muy, muy solidaria, ayudas muchísimo a la gente. Hay veces que se hacen cosas y no se dicen porque las haces porque te sale del corazón, porque eres así de buena gente y de llano, y eso es una cosa que no se puede, eso se tiene o no se tiene. Y la verdad es que para nosotros es un orgullo que una persona como tú, con todo lo que llevas, cuando se te pide ayuda, y en este caso a tu cofradía, y tú desde el primer momento dices, va, venga, no preocuparos, hago un esfuerzo y me voy allí y montamos allí lo que sea para sacar dinero. Carlos, para nosotros es un orgullo que pertenezcas aquí a la cofradía y que te estés volcando con nosotros para echarnos un cable. Repito, muchísimas gracias y ya acabo. Por favor, a la familia, en este caso a la familia de los ponedores, necesitamos un poquito de ayuda de cada uno de vosotros para poner esa calle por la tarde, ¿no? Acabaremos por la noche, pero la empezamos por la tarde.
Desde luego que sí. Javier, nos vemos ahí este sábado 28 de junio. Es el último fin de semana de este mes en la Plaza de Toros de Gijón. Siempre es un placer volver a esa localidad donde se come tan bien, donde tengo tan buenos amigos y donde está mi cofradía. Con lo cual yo, Javier, creo que nos va a salir todo muy bien. La audiencia, los ponedores que me estáis escuchando en este momento, que no puedes asistir, que quieres colaborar, bueno, pues a lo mejor no puedes asistir, perfecto, pero solamente de recordarte que hay una fila cero a través de un Bizum, escribiendo la palabra ONG y marcando el número 09711 09711 09711. Es el número que tienes que marcar para hacer esta donación, y la verdad que es un placer estar allí con vosotros. Próximo sábado en Ellín. Javier, nos vemos, hasta el sábado.
Un abrazo, amigo, nos vemos.
Seguimos poniendo las calles en la cadena COPE.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Antes de dormir, lo que pasa en el deporte. Con Juanma Castaño no se te escapa nada.
No ha ganado el partido como lo tenía que ganar, con lo cual el partido es una derrota. Es una derrota para el Atlético de Madrid y así se tiene que vender. Y el club tiene que analizar, pensar y a lo mejor abrir melones que se abren en otros clubes y que en el Atlético de Madrid no hay narices a abrir.
De lunes a viernes desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE.
Bueno, pues claro, y me estás escuchando a lo mejor es porque estás trabajando. A lo mejor me estás escuchando porque estás en la cama con los auriculares y no puedes dormir, ¿eh? No puedes dormir. En cualquier caso, te deseo una feliz madrugada. A los ponedores, estéis donde estéis. Yo sé que muchos ahora mismo estáis trabajando, otros estáis volviendo a casa, otros estáis intentando conciliar el sueño, otros estáis estudiando. Pero sea cual sea tu situación, yo quiero hablarte ahora del kit de los ponedores, que esto es lo que te va a reconciliar con el tema del descanso. Esto es meterse en la cama y ponerse a dormir. Escucha atentamente, porque si eres un oyente habitual, me habrás escuchado hablar muchas veces de esta combinación de productos naturales que el laboratorio Ahora Health ha creado para nosotros, para los ponedores. Uno es para combatir el estrés, para subir las defensas, para mejorar nuestro bienestar. Gracias al producto Ahora Día vas a estar lleno de energía y el estrés no te va a impedir disfrutar de cada momento. Y por otra parte está la pastilla nocturna, la pastilla de antes de dormir, llamada Ahora Noche. Con ella vas a disfrutar de un sueño reparador, con el que vas a recargar las pilas por completo, con la que vas a eliminar la porquería del cerebro y vas a permitir que las células se regeneren y puedas tener una vida pues mucho más ordenada, porque vas a poder conciliar el sueño. Claro, todos estos efectos positivos están avalados científicamente y están probados en diversos estudios clínicos que además, joder, pues han demostrado que Ahora Día y Ahora Noche no tienen efectos secundarios, no te empanan la cabeza. Eso es muy importante. ¿Cuántas veces hemos tomado química para poder dormir? Y lo mal que nos sentaba, porque sabíamos que, habían pasado un montón de horas supuestamente durmiendo y al día siguiente no nos había alimentado el sueño. Bueno, esto no tiene nada que ver. Esto lo puedes conseguir en la página web ahoralife.com. Recuerda que ahora en este caso se escribe sin H, ahoralife.com. No esperes más para mejorar tu estado de ánimo y tu bienestar. Entra ahora mismo en la página web ahoralife.com, busca en Google lo que toma el pulpo para dormir. Haz tu encargo, realiza tu encargo, te lo van a mandar a casa y encima con un par de regalos de mi parte. Lo tienes que decir, oye, mandarme los regalos que me dice el pulpo. Y comienza a dormir porque realmente te lo mereces. Vas a mejorar tu estado de ánimo y tu bienestar. Es el kit de los ponedores.
No te pensarás que las calles se ponen solas. El repartidor despertó antes que las farolas, Ángel y su pan. Llevan ya en pie unas cuantas horas y qué rica está por la mañana tu tostada. No te pensarás que las calles se ponen solas mientras duermes ahí. Tantas almas que nunca aflojan, tú lo sabes bien. Cuando te despiertes todo estará en su sitio recogido, nunca fallan. Poniendo las calles no olvides que gira la rueda. Sueñas, hay alguien que barre tu acera. Barrenderas, transportistas, vigilantes y estudiantes, luchadoras que despiertan mucho antes que la aurora. Poniendo las calles, no olvides que gira la rueda. Que mientras tú sueñas, hay alguien que barre tu acera. Barrenderos, vigilantes, ponedores y estudiantes, luchadores que despiertan mucho antes que la aurora.
Santiago Segura, buenos días.
Muy buenos días.
Yo que pensaba empezar por otro lado, pero joder, tienes más material todavía para la próxima de Torrente, ¿eh?
No, la verdad es que estoy feliz de estrenar ya este jueves Padre Mío Más Que Uno 5, esa especie de cápsula de buen rollo, porque yo me levanto encabronado toda la mañana. Es que sí. Es muy triste, ¿no?
Es tremendo, macho.
No, es como un... No sé, si lo peor de todo es el daño que le haces todo al sistema. Mm. O sea, porque la gente es... desconfía, se convierte en pasota, dice, pero sí, ¿qué más da todo, ¿no? Y es muy triste.
Ahora volvemos a la actualidad. Lo que pasa es que tenía preparado esto para empezar. Quiero que le des la vuelta y que me describas qué ves.
Veo a un niño, un gordezuelo, con una señora a la que quiero mucho, que era mi madre.
¿Cuántos bonito. Años tenías por ahí?
Qué bonito. Pues mira, no recuerdo, pero yo calculo por la cara de empanado. Pues dos, tres años.
¿Cómo era ella? ¿Cómo era mamá?
Pues era maravillosa, era una mujer maravillosa. Pero bueno, primero llego y estás hablando de política, ahora me hablas de mi madre, voy a acabar llorando, de verdad, te lo juro, que yo soy muy sensible. No, era una mujer, lo he dicho muchas veces, que me dio mucha pena, o sea, que siento tanto que no me haya visto haciendo estas películas, ¿sabes? Porque...
Ella quería que hicieses comedias románticas, ¿no? Y este tipo
eso de decía, pero y nunca me dijo qué asco Torrente o qué mal. O sea, no, está muy bien, pero claro, ver a tu hijo así todo gordo, ceboso... no le decía, pero tú, ¿por qué no haces una comedia romántica? Se te daría muy bien. Y es verdad que ella, joder, falleció muy joven por un cáncer a los 64 años y me dio rabia porque no conocía a mi segunda hija, no vio... Por ejemplo, el programa que hice de Tu Cara Me Suena o Masterchef, yo creo que eso le hubiera encantado, saber a su hijo cocinando. Claro.
Pasaría un poco más de tiempo de esa foto, pero la última vez que estuviste aquí me contaste que estuviste muchos años recibiendo bullying. Tu padre te dijo un día que devolvieses el golpe. ¿Qué decía tu madre?
No, mi madre era muy contraria a eso. Que no, que se dijera a la profesora, tal, las cosas más lógicas. De que te hacen bullying, pues dale tú más fuerte. Claro, es una cosa muy de padre freak. Mi padre también era maravilloso, pero tenía otros sistemas educativos.
Que normalmente el mejor ejemplo que tenemos para aprender a ser padres lo tenemos en casa. Entonces has aprendido mucho de ella.
Esto es como para lo de ser director. O sea, yo me ha valido mucho ser actor y estar con otros directores, o sea, a las órdenes de algún director, porque así ves lo que mola o lo que ves. Dijo esto, cuando yo dirijo una película tengo que hacer esto. Y otras cosas digo, esto jamás lo haría yo dirigiendo una película. Mm. Y lo del padre igual, porque el padre dijo, joder, cuando yo sea padre jamás voy a hacer esto a mi hijo. Mm. Y al revés. Yo es verdad que he tenido la gran suerte que mis padres han sido un poco el yin y el yang en ciertas cosas, ¿no? Entonces tengo un poco de cada uno de ellos.
¿Tú les das el móvil a tus hijas? Bueno, tus niñas ya son... Calma, tiene 16, 17...
17.
17 años ya. Madre mía, y Sirena, 11, ¿no?
11.
Pero entiendo que... Pues yo que sé, en esto que dices, sabes que muchos padres dicen que le dan el móvil para que se entretengan un rato. Tú no solo eres padre, sino que eres director con muchos niños en, sí, en una peli. ¿Utilizas el teléfono como...?
Para que se entretengan, claro, y nos dejen tranquilos. Hombre, esa es la tentación, es grande, porque es como... Pero es como decir, no, yo a mis hijos les doy cloroformo para que se callen, tal. Pues es un poco, ¿no? O sea, que sí, que te queda muy a gusto. Tú te acuerdas que, bueno, tú eres muy joven, pero antes las abuelas decían, tú le das un poco de vino con pan al niño y se queda cuajado. Y eso lo hacían en las casas. Mi abuela nos daba aquí en Santa Catalina, me acuerdo, y eso, nos cogíamos unos colocones, mi hermano y yo, nos encantaba ir a casa de mi abuela, un poquito de quina, venga, sabía como dulcecitos, eso era moscatel, pues decían que era medicina.
Qué bueno. ¿Cómo es rodar con niños? ¿Tú sabes que ahora que se dice que han perdido mucho la capacidad de concentración, de atención? ¿Tú lo notas eso en el rodaje?
Yo lo noto en los adultos, básicamente. ¿Sí? Los niños están, a la hora de estar, están... Yeah. No, es, de verdad que es alucinante. Estos niños, además, como han ido creciendo con la saga... cada vez actúan mejor.
Claro.
O sea, que es curioso, digo, joder, macho, qué actorazos. Se han convertido en actorazos. Pero es verdad que lo de los móviles, a ver, una tablet es un gran elemento educativo, pero al mismo tiempo vas leyendo que es malo para la piel, que es malo para la vista, que es malo para el desarrollo del cerebro. O sea, es acojonante. ¿Sabes lo que pasa? Que eso, mi madre era muy así en eso. Estaba siempre obsesionada con la educación, porque se daba cuenta que la educación era muy importante. Y ella quería hacerlo lo mejor posible. Y es que es muy frustrante, porque es que es imposible. Además, porque tú lo haces con... O sea, por ejemplo, ahora la inteligencia artificial lleva muy poco tiempo entre nosotros, pero ya hay estudios como que la gente que la utiliza para todo, como que el cerebro se le...
O sea, sí, que atrofia un poco.
Que hay parte, sí, no, a ver, no es atrofiar, sino sí, que no desarrollas unas cualidades que son importantes en el cerebro. Entonces, claro, todo eso se va sabiendo. O sea, yo cuando empezaron... O sea, cuando mi hija era pequeña, por ejemplo, a Calma sí que al final... esa especie de secuestro de todas mis amigas tienen. No, hija, pero que no, que tienes 10 años, que no puedes tener un móvil. ¡Joder, pues todas las de la clase! No sé qué. Y te aguantas hasta los 11, tal, pero a los 12 vas y le das un teléfono.
Claro.
Y pues mi mujer, no, ¿para qué? Por si se pierde. Digo, se pierde. Porque vaya un guardia y diga, oiga, que me he perdido. Pero lo del teléfono móvil, la pequeña, por ejemplo, estamos resistiendo más.
Porque... ¿Todavía no tiene móvil?
No.
¿Todavía no?
No, la pequeña no. Que con 11 años, sinceramente, los científicos ahora dicen que hasta los 16 no deberías tener un móvil.
Hasta los 16, porque el problema que tienes tú en casa, como hasta los 16 no le des un móvil entre las de la clase y tal.
Yo no, no, claro, pero por eso digo que si cedes a esa presión,
yeah,
es malo para quién, pues para tu hija.
Yeah.
Pero por otro lado, si no le tienes el móvil, pues se siente como una marginada dentro de la clase. O sea, es el rollo ese que decían tus padres. O sea, si todos tus amigos se tiran por un puente, tú también te tiras. Que yo decía, hombre, si se tiran todos, pues, igual es que hay agua y se están bañando. No sé, que no veía el problema en seguir a la masa.
Oye, que damos por comenzado el verano, no porque sea la noche de San Juan hoy, sino porque se estrena Padre no hay más que uno, 5.
A ver si crecen ya los parásitos estos y se independizan.
Lo que habría que hacer es echar a gente de esta casa.
Buenas tardes.
¿Usted quién es?
¡Mamá! ¡Ven, que estamos rifando los turnos del baño!
Consuegro.
Señora, eche el pestillo. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí?
Yo te digo. ¡Ese culete!
El trauma del nido repleto.
Este lo hemos inventado ahora nosotros. No, es que me hacía mucha gracia el trauma del nido vacío. Claro, ves, tus hijos crecen y tal y se van yendo de casa y tú te sientes como triste que se ha vaciado el nido, ¿no? Y en esta casa yo me he dado cuenta que en cada capítulo de la saga vamos metiendo más gente. ¿Sabes? Primero vino mi madre, luego vino el padre de Toni Acosta, el novio de mi hija, o sea, y se van ahí metiendo, ¿no? Entonces llega un momento que este hombre necesita echar a alguien de la casa. Y claro, no es tan fácil hacerlo sin violencia. O sea, si es difícil echar a alguien, sabes que no es de la familia, imagínate de la familia, ya claro, vas claro, a echar claro, a alguien de claro, la familia.
Un poco violento sí que es. 17 y 11 años, llevan ya unas pocas pelis, sobre todo Sirena, creo que lleva más, ¿no?
En Sirena, yo digo, hija ni Marisol, sabes que lleva 8 pelis con 11 años, ese, es alucinante.
8 pelis.
Claro, pero que la gente dice, no, pues pobrecilla, tal, digo, no, pero es que además es una niña que solo ha hecho las pelis en periodos vacacionales. O sea, que ha perdido colegio mínimamente.
¿Y ella cómo lleva eso?
Bien. Como hizo gracia en alguna de las películas, directores, colegas, eso, me han llamado, oye, pues voy a hacer un largo, tu hija, no sé. Digo, no, mi hija no...
Porque o sea, le gestionas tú todavía, ¿no?
Pues, claro, con 11 años... No, hombre, pero hay niñas que tienen representante ya. Yeah. O sea, esa edad tiene representante que les dice, no, esto hay que hacerlo, esta serie es muy importante. Hombre, pero son 3 meses. Yeah. Ya, pero claro, y los niños, eso sí, la legislación es clara y los niños tienen que tener un tutor. Sí. E incluso te piden las notas. O sea, yo me acuerdo en vacaciones de verano, por ejemplo, había una niña que me hacía mucha gracia en el casting, que dijo, esta niña tiene una cara de mala, de pilla, de... ¿sabes? De trasto. Y efectivamente era un trasto porque pedimos las notas, porque si el colegio no... Las notas son...
No le dejan la peli. Pero tú estás preocupado porque ella tenga una infancia lo más común posible. No quiero decir normal, porque en fin... Ahí ya
sí, la normalidad no existe, pero sí, lo menos traumática posible, o que no sea algo que diga, papá, me acuerdo que yo quería estar con mis amigas y tú me hacías estar rodando. Eso no me gusta. Jamás me gustaría. Siempre las pregunto y digo, oye, ¿te apetece hacer otra película? O sea, lo intento hacer bien, ¿no? Porque luego, Sirena, por ejemplo, yo veo, o sea, ¿sabes cuándo las conocen? Cuando van conmigo. Entonces las relacionan, pero cuando van solas no sean niñas que las paran por la calle ni nada todavía, o sea que no...
Claro. ¿Te piden consejos?
Pues me piden más que consejos, indicaciones, ¿no? Papá, ¿dónde está? Me he perdido el bolso. ¿Lo has visto? Eso sí, pero consejos pocos.
¿Cómo pude afrontar esta escena, papá?
No, la pequeña a veces sí que me pregunta, ¿cómo lo hago? No sé qué. Y me hace como varias caras y tal. Digo, muy esa cara.
Quiero que escuchemos algo.
Quiero compartir mi trocito de Goya con mi socio Santiago Segura. Porque nuestra empresa hace películas, comedias familiares, que dan mucha taquilla, y gracias a ellas podemos hacer películas arriesgadas como esta. En una industria sana se necesitan los dos cines. Uno no puede vivir sin el otro.
Este fue un discurso un tanto polémico, yo sigo sin entender por qué, para alguna gente.
Yo estaba en mi casa viéndolo y lo mismo. O sea, de repente me empiezan a llegar mensajes. ¡Joder, qué discurso tan valiente! Digo,
¿valiente por qué?
Digo, qué valiente. Es un discurso súper coherente. O sea, muy, muy razonable y tal. Y al día siguiente incluso gente... ese discurso de ultraderecha. Digo, pero bueno, o sea, la locura a la que hemos llegado a veces en este país...
¿Por qué crees tú que se le dijo...? Y déjame dar un poco de contexto. Es un discurso que da María Luisa Gutiérrez, tu socia de Los Goya, después de recibir uno por La Infiltrada. Hablaba de dos tipos de cine. Y que uno es necesario para hacer el otro. Pero uno es mejor que otro, no lo entiendo.
No, el discurso la verdad es que fue polémico, más que nada porque La Infiltrada es una película que habla mucho de la banda terrorista de ETA y parece como que hay gente como que le molesta que se hable eso, ¿sabes? Entonces ella dijo que la memoria histórica es algo que es perfecto, pero que de la historia reciente también hay que tener memoria. Entonces, claro, eso dijeron que era reaccionario. Dicen, bueno, pero ¿qué reaccionario? O sea, yo el respeto máximo a las víctimas del terrorismo. Y lo del cine, pues yo pienso igual. O sea, yo desde pequeño, o sea, me ha encantado el cine de autor y el cine de palomitas, igual o más. O sea, que la fábrica de los sueños o la industria del entretenimiento, que es como se llama así en Estados Unidos al cine, es eso. O sea, dejar todos tus problemas fuera de la sala, entrar y disfrutar un rato. A mí me parece igual de complicado, difícil de hacer.
Pero porque la fórmula más exitosa, porque Padre no hay más que uno, es la fórmula más exitosa de los últimos 5 años. ¿Por qué no opta a premios? No sé si es algo que te preocupa o que te sorprenda o que...
A mí me congratula y me agrada, ¿sabes? Porque siempre lo digo, que más vale... No hay que generar envidia. O sea, imagínate, la película más taquillera, la que tiene más público y encima todos los premios. Y si encima ya tuviese pelo y fuese guapo, pues ya me tirarían piedras por la calle. Yo prefiero... O sea, que tengo mis problemas. Yo además siempre que me preguntan, digo, no, tengo fascitis plantar, voy cojeando. Las articulaciones, me levanto toda la mañana, me duelen. O sea, un poco que la gente vea que no... Que soy un ser humano normal. Pues dice, la fórmula, usted tiene la fórmula del éxito. Digo, ¿yo qué voy a tener? Yo no tengo la fórmula del éxito. O sea, lo que pasa es que intento con mucho ahínco que mis películas sean muy, muy rápidas y divertidas. O sea, ayer fue el estreno, por ejemplo. Entonces vengo muy, muy venido arriba porque es que en cada chiste, en cada tal...
Se reía la gente.
Claro. Y que yo siempre digo que la comedia es un género ingrato y al mismo tiempo el más claro. O sea, es como porque no puedes engañar. O sea, tú haces una película dramática, se encienden las luces... La gente se levanta, se va y a lo mejor te dan la mano y dices, muy bien, está muy bien. Pero dices, ¿y cómo sé que no me está? Claro. Que me está...
En el cine, no te, o sea, en la comedia no te pueden engañar, pues se ríen o no se ríen.
No, claro, o sea, tú estás ahí acojonado, o sea, te sientas casi sudando y dices, venga, a ver qué pasa, porque tú eso lo has escrito hace un año. Y lo has rodado hace casi también un año, lo has estado montando, tal, o sea, que ya a ti tampoco te hace demasiada gracia. Dices, o sea, cruza los dedos y de repente empieza a reírse cuando acaba. Esta es la mejor de la saga, tal, no sé. Digo, pero si ya dijiste eso en la cuarta. No, pero esta es mejor. Entonces, te pones contento, pero dices, si no se hubiera reído nadie, diría, me están vacilando. Pero como se han reído mucho, entonces, no sé, te juro que es mi género favorito, la comedia, por eso.
Vamos a crear un cinema en casa. El otro día estuve con mi madre.
Bueno, yo hablé con ella, me sí, puso a parir a ti y a tu padre. Sí, y dijo, esta gente tiene una realidad paralela. Tal. Yo no sé dónde es mi vida, en qué casa es mi vida. Digo,
vamos a explicárselo a la audiencia. Es que tú le ofreces, creo que fue Torrente 3.
4. En la 4 le ofrecí el papel de villano a tu padre. Y entonces tú aquí me revelaste y dices, pues ¿sabes por qué no lo hizo? Porque Marilo le dijo que no, tal. Y digo, la mato. Con lo bien que la he tratado yo de jurado en El Desafío. Y me dijiste aquello. Y entonces el otro día me la encontré y se lo dijo. Digo, joder, por favor, no, ¿cómo me haces eso? Tal. Y dice, eso no, esta gente está mal.
Es que luego hablé con ella. Y me dice, pero hombre, ¿cómo le dices eso a Santiago? Le digo, pero hombre, ¿cómo tienes tan poca memoria tú? Y luego acabó diciendo, oye, cuando le veas a él, diré que yo quiero un cameo en la familia. O sea, pues llamar a todos, ¿eh? Si quieres, a los cuatro y nos llamas para un cameo. Porque bueno, antes de entrar con esto, ¿por qué dejaste de hacer Torrente? ¿Es una cosa que simplemente, pues hoy habías hecho ya tantas que dijiste?
A ver, yo al revés, ¿por qué no dejé antes de hacer Torrente? Porque yo hice la 1 y ya está, pero es que la 1 fue un éxito brutal y a la gente le encantó. Entonces pensé, joder, pues esta peli, yo hice una peli underground, como Mega Macarra, Panky, o sea, yo pensaba que pues iba a tener pues un...
O sea, ¿tú pensabas que iba a tener éxito de
repente? No, éxito limitado, pues mis colegas se iban a descojonar y la gente así, pues un poquito marginal, pues le iba a gustar, pero no al gran público, porque el gran público me parecía un humor demasiado bestia. O sea, que me hacía gracia a mí, una cosa tan salvaje, tan escatológica, o sea, es que es un humor...
Sobre todo la 1, que empieza muy fuerte.
Bueno, la 1 es que era... Yo quería hacer una película neorrealista italiana actual, ¿no? Sí. Pero luego pensé, digo, joder, esto no va a ir ni Dios. Y entonces, digo, pues en el minuto 45 que haya una trama de mafias chinas y tal, como un poco de aventura. Pero claro, dije, si esto lo puedo... La fórmula esta la puedo mejorar. Yo me voy a Marbella, un poquito más luminoso, que no huela tan mal la película, tal, que respire. Y claro, la segunda fue un petardazo, macho, que fue la película más taquillera de la historia en ese momento.
¿Fue la segunda? La más taquillera.
Sí. Bueno, que si a mí me hicieron una entrevista en El País, me acuerdo, con Tito Fernández, que era el director de No desearás al vecino del quinto, que hasta entonces era la película más taquillera de la historia, que se había hecho hace 25 años. Y entonces me dijeron, bueno, ahora tú eres el nuevo tal. Y me dijo, Tito dice, a ver, que te dure como Emmy por lo menos 25 años el título. Luego vino el cabrón de Amenábar, a los 6 meses estrenó Los Otros.
¿A los 6 meses?
Sí. Ostras, tío. Que me hicieron otra entrevista con Amenábar y digo, joder, macho, podrías haber estado quieto. Que además yo le decía, bueno, de todas formas, lo tuyo tiene un poco truco, porque yo tenía a Gabino Diego y tú tenías a Nicole Kidman, o sea, no estamos jugando en la misma liga.
Hombre, el mérito lo de Torrente fue increíble. ¿Vas a hacer Torrente o no vas a hacer Torrente, presidente?
Esto es un poco como... Yo lo digo que es como el informe de la UCO, que la gente dice, pero ¿existe, no existe? ¿Va a suceder, no va a suceder? Pues lo mismo te digo. No, yo no digo nada, pero cuando se estrene esta película también va a dar mucho que hablar.
No quieres decir nada, ¿eh?
No, es que no... Yo creo que mejor...
Vale, en caso
no,
de...
Sí, lo que te digo es que me está costando. Me está costando enfocar el tema, ¿no? Porque llevo... 3 años y medio, lo tonto, dándole vueltas a la cabeza, pensando cosas que me hacen gracia. Pero es verdad que como la política, parece política ficción. Y si lo único malo de la realidad, yo digo, o sea, a mí Torrente, yo es que me descacharro, me hace mucha gracia el personaje de Torrente, pero siempre lo he dicho, porque es ficción. En la realidad es que eso te deprime muchísimo.
¿Tú crees que se está empezando a parecer demasiado la realidad a la ficción?
Pero ¿cómo demasiado? Pero, o sea, si ya dicen que Torrente es como una buena persona entrañable, que con lo que estamos viendo es que es muy fuerte. Entonces, bueno, pero yo sí que pienso que lo que tenemos mucho los españoles es sentido del humor. O sea, intentamos tomarlo todo a broma. Y es verdad que es mejor, porque las hostias se saben mejor. O sea, tampoco podemos reírnos hasta el punto de que parezca que nos da igual. Pero sí que yo creo que hay que tener un poquito de sentido del humor, porque si no es que te hunden.
Porque ¿tú crees que toda esta degradación política tiene solución?
Ese es el problema, que no tengo claro si puede tener una solución. O sea, es que tú piensas además que históricamente la izquierda de alguna forma tenía esa cosa moral superior de que busca el bien común más que la derecha. Es un poco más, siempre ha sido como, no, la derecha pues es más capitalista, es más, o sea, no tiene sentimientos. Entonces, yo creo que el daño que ha hecho esta gente, estas manzanas podridas, digamos, a la izquierda es muy grande, pero más aún, más que a la izquierda, se lo ha hecho al sistema. Y es que si falla el sistema, macho, o sea, que yo pago mis impuestos igual que tú, convencido de que estamos en un buen sistema. Creemos en el estado de bienestar, creemos que tenemos que ayudar unos a otros. Yo creo que todo empezó un poco también con la crispación, esto, con polarizar, con que la gente se odie, que la gente no se escuche, que la gente le dé igual lo que tú digas. O sea, no, tú, pero tú eres no sé qué, etiquetado, ya está. Entonces no te va a escuchar porque tú claramente tienes un... O sea,
¿y te jode que haya gente que te haya etiquetado?
A mí me hace mucha gracia. Ayer lo vi, que me habían unas amigas mías de Actuality, es un podcast, sí, pues sí, me habían hecho una entrevista y una pregunta a bocajarro. ¿Y tú a qué votas? Digo, no, voto secreto. Y entonces, debajo en los comentarios, es claro, este se avergüenza de lo que ha votado, este debe ser del PSOE, otro, no, este es un facha, por eso no dice que... O sea, este es de... Seguro que vota Vox. Otro dice, los rojos es que no deberían ir a los podcasts, una cosa. Qué te bueno. Juro que había... Empecé como a contar, digo, a ver, ¿cuántos me llaman facha y cuántos me llaman rojo? Y digo, hostia, y era casi... Digo, pero casi había ese 50-50 absurdo que tenemos con el cual jamás nos llevaremos bien.
Es una tragedia, muy gorda.
Es una tragedia porque lo que dices tú, ¿crees que esto tiene solución? Pues no tengo claro. O sea, ¿qué opciones hay? ¿Qué opciones tenemos? Mira, se ha hecho viral un vídeo muy curioso de Julio Anguita. Uh-huh. ¿Lo habrás visto? Que decía eso, que decía, dice, mire, da igual el signo, o sea, vote usted si hay una persona de derecha, pero es honrada, vótela. Si hay no, o sea, me hizo gracia. Pero claro, ¿cuánta gente hay en política ahora como Julio Anguita?
Pero si el problema es que los políticos creen que les juzgamos por lo que dicen que hacen y no por lo que hacen. Es decir, tú puedes presentarte, yo puedo presentarme ante ti y decirte, soy un comunicador del número uno, estoy entre los tres mejores de España. Claro. No estoy entre los tres mejores de España y seguramente no sea un buen comunicador. Entonces, la realidad no la fijo yo, la fija las cosas que hago, ¿no? Las cosas que... Y ese es el gran problema.
Sí, que tendríamos que estar sometidos a una objetividad. O sea, que si tú me dices eso, yo enseguida cojo, busco los datos, datos fiables, datos reales, y digo, pues hombre, estás ahora mismo el 18, por la audiencia que tiene radiofónica, y luego los puntos de... O sea, como que no tenemos esa cosa de la realidad, es como ficción, ¿no? Y luego la gente no mira la hemeroteca. O sea, que yo creo que los políticos... o sea, si a ti te venden un programa y no lo cumplen, yo creo que esa gente debería hasta renunciar. O sea, porque tú no puedes, a lo mejor... O sea, yo te digo, no... Vente a mi casa que voy a dar una fiesta, va a haber ganchito, va a haber palomita, no sé qué tal. Luego llegas y hay un vaso de agua. Dices, hombre, me dijiste, hombre, pero qué más, si estamos aquí felices, hombre, ¿qué más te da un vaso de agua? Pues hombre, pero no me habías vendido eso.
Claro.
Porque tengo otro amigo que sí que tenía una fiesta que iban a por, yo qué sé, claro. Una cata de vino de Ribera de Duero. Y tú estás ahí bebiendo agua y dices, pero... Entonces, yo creo que no nos deben vender motos raras y deberíamos fiarnos de nuestros políticos. También te digo que la profesión de político está muy denostada y luego... yo creo que unos puestos de tanta responsabilidad no están bien pagados realmente para lo que es. O sea, que cualquier persona apta con preparación, con titulación, huye de la política porque dice, en la empresa privada gano mucho más. Sí, o sea, me voy a ganar mejor la vida y no estoy sometido al escrutinio.
Yo creo que huyes hasta del poder, porque en cuanto tú quieres tener el poder, ya lo vicias. Y eso es lo que creo. Volviendo a un tema un poco más, que estamos llegando ya al final y no quiero terminar con política. Hay una niña tuya que quiere hacer torrentina, pero no sé cuál es.
La pequeña. Pero bueno, es porque ha oído campanas y no sabes. De papá, yo en torrente yo hago la torrentina. Si quieres engordo, digo, vamos a ver, hija. Ni se te ocurra y no. No, es muy cachonda y ella, como oye lo de torrente, pues dice...
Pero no sabe qué es todavía.
No, claro, le parece algo mítico que ha hecho su padre, pero que no sabe, o sea, no lo ha visto.
¿Y a la grande le has puesto torrente ya?
Pues mira, es que como no ha mostrado nunca ningún interés, digo, mejor. Porque la pequeña desde los 8 años sí que dijo, papá, ¿qué es eso de Torrente? Digo, una película, tal. ¿La vemos? Digo, no la vemos. No es para mayores de 18 años. Yeah. Joder. Pero la mayor. O sea, mi filmografía no la.
Está muy bien.
No la llama la atención de momento, ni las toleradas.
Está muy bien, está muy bien.
Sirena, quedan 4 días para el estreno de la película. ¿Estás nerviosa?
Yo no.
¿Cómo que no?
Estarás tú. Yo no estoy nerviosa. Porque lo he hecho tan bien.
¿Y yo lo he hecho mal o qué?
No, pero yo mejor que tú.
Bueno, pues eso siempre. Calma, ¿tú qué tal estás?
Oye, me estás grabando.
¿No te hace gracia?
No.
Pues te va a ver todo el mundo en la película, o sea que... ¿Qué te parece tu hermana Sirena?
Friki.
Pero bueno.
Volviendo al principio de la entrevista, no hay nada más bonito que ser padre, ¿no?
A ver, seguro que hay cosas más bonitas, o sea, o igual de bonitas. A mí me gusta mucho ser padre, he tenido suerte y me gustan mucho mis hijas, pero antes era muy, o sea, hacía apología de la paternidad, decía, qué bonito, esto no hay que perderse, y luego... Tengo muchos amigos que no son padres y, vamos, les veo felicísimos. O sea, que tampoco es algo... O sea, no voy a abogar aquí por la paternidad, pero sí que es bonito. O sea, que si eres padre y tienes suerte de querer a tus hijas y que tus hijas te quieran, pues es bonito. Va pasando fases. Que,
sí,
¿no? Porque además, como siempre digo, que la comedia se nutre de los conflictos y de la tragedia, pues efectivamente en una casa y en una familia siempre hay un poco de eso. Entonces es lo que intentamos, en Padre No Hay Más Que Uno, intentamos reírnos de nuestras desdichas.
Padre No Hay Más Que Uno, 5. A los cines, todo el mundo, a reírse.
A reírse, bueno, y a estar un poquito frescos, porque de verdad que está la calor está...
Es tremendo, tío. Santiago Segura, gracias.
Venga, gracias, hasta luego.
Quiero firmar esta última carta enfrente de este mar, dándole las gracias por acercarme al sol, por sacarme de la cama, abriéndome de par en par los párpados y las persianas. Tierra a la vista, vestida de gala, lentejuelas de arena, tan guapa, tan fea, tan de pueblo, tan urbana. Viajando a tu centro, me perdí entre tus faldas, en mis oídos el placer. Una dona cantaba, una dona cantaba. En el paraíso no hay forma de saber si fuera está lloviendo y no importa. El tiempo es infinito y puede ir al revés. Tan solo pide por esa boca. Conciertos tan tristes que nos alegraban. Con 4 cervezas soltábamos toda la mierda que nos preocupaba. Vermut a las 12, turridos naranjas. Reinventábamos juntos la forma de vernos 2 o 3 veces por semana. Asomados al borde de nuestra terraza, dejándole al tiempo llevar las penas tan lejos que no molestara. En el paraíso no hay forma de saber si fuera está lloviendo y no importa. El tiempo es infinito y puede ir al revés. Tan solo pide por esa boca. En el paraíso no hay forma de saber si fuera está lloviendo y no importa. Tiempo es infinito y puede ir al revés. Tan solo pide por esa boca. En el paraíso no hay forma de saber.
Qué
Es Mikel Izal sonando en Poniendo las Calles con este Paraíso. Gracias por estar escuchando la radio. Desde la 1:30 llegamos aquí, Pico Pala, Poniendo en las Calles a este jueves 26 de junio de 2028. Uy, 2028, 2025, por favor. En la próxima hora vamos a abrir el teléfono del estudio, el gratuito 950-6006. Me encantará hablar contigo, me encantará conocer por qué estás escuchando la radio en este momento, a qué te dedicas, cuál es tu profesión, cuál es el motivo. Me encantará conocerte. Insisto, gratuito el teléfono 950-6006, teléfono para que obtengas el diploma oficial de ponedor de calles. Y enseguida, fíjate, tengo que decirte que dentro de un rato estarán por aquí los del Grupo Risa. Total, nada. El jueves lo vivimos de diferente manera aquí, en COPE. Actualizamos la información. Dieron las 5, las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Pedro Sánchez continúa hoy su agenda internacional, esta vez en Bruselas, después de dejar patente su soledad en la cumbre de la OTAN. Arturo, ahí estarán.